Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El asunto del collar de la reina. Esta es la historia de un collar, de un cardenal deseoso de agradar, de unos estafadores y de una reina, de por sí aficionada al lujo y al despilfarro, cuya reputación quedó aún más dañada por una estafa que giraba en torno a su persona sin que ella fuera consciente del papel que jugaba en la misma. El 9 de agosto de 1785, uno de los más afamados joyeros de París, Charles Auguste Beaumer, acudió a Versalles a solicitar a la reina María Antonieta de Francia, esposa de Luis XVI, la devolución de un costosísimo collar que el joyero había entregado al cardenal Louis René de Rohan para darlo a la soberana, quien supuestamente lo había comprado por intermediación de éste. El estupor de la reina fue indescriptible. Sí conocía el collar, claro, porque el joyero se lo había ofrecido en el pasado, pero lo había rechazado justo por su elevado precio. Además, la reina aborrecía a de Rohan y se convenció de que aquella era una mala jugada del cardenal para desacreditarla. A partir de ese momento, se desataría un escándalo que, más allá del castigo a los culpables, mancharía a la soberana y a la monarquía con ecos que contribuirían a precipitar su caída en la Revolución Francesa. El collar había sido un encargo del rey anterior, Luis XV, para su amante Madame du Barry. Lo componían 647 diamantes y su valor ascendía a 1.760.000 libras. Pero la muerte del rey abortó la transacción y llevó a Beaumer al borde de la bancarrota. Vender tan exquisita joya se convirtió en una verdadera pesadilla para el joyero, pues no había comprador que dispusiera de tal cantidad. Por ello, 10 años después, Beaumer aún conservaba la joya cuando aparecieron dos personajes dispuestos a adquirirla a nombre de María Antonieta. Uno de ellos era el cardenal de Rohan, que ya hablamos de él. La otra se llamaba Jean de Valois-Saint-Rémy. Se trataba de la hija de un noble empobrecido emparentada con una de las ramas de la casa Valois, la antigua dinastía de los reyes de Francia. La joven había tenido que mendigar tras la muerte de su padre y solo la buena voluntad de la marquesa de Boulainvilliers la había rescatado. Entonces la marquesa había metido a Jean en una escuela para nobles pobres que las educaban y las llevaban las conducían, digamos, hacia la vida conventual. Jean entonces había escapado porque no quería para sí esa vida y había contraído matrimonio con Nicolás de Lamotte, un militar de escasa fortuna que por supuesto no la sacó de su condición de pobreza. Pero para entonces Jean ya se había convertido en una mujer arribista y dispuesta a la intriga con tal de ascender en la escala social, así que aprovechó nuevamente su relación con la marquesa para introducirse en la corte de Versalles. Una vez en ella, se hizo llamar Condesa Valois de Lamotte, que no era condesa, por supuesto, y junto con su marido se empezaron a dar una vida de aristócratas, acudiendo a prestamistas que les facilitaran dinero para llevar semejante tren de vida. El problema fue cuando tuvieron que pagar sus cuantiosas deudas. Estaban endeudadísimos para cuando conocieron al cardenal de Rohan. Louis René Édouard de Rohan Guémené era uno de los miembros más influyentes de la iglesia en Francia y parte de una de las familias más rancias de la aristocracia francesa. Por cierto, este sector de la aristocracia, de la vieja aristocracia, no simpatizaba mucho con María Antonieta por considerarla una extranjera. Pero esto, bueno, lo vamos a ver más tarde. Por lo pronto, Louis de Rohan había tenido un papel muy importante como diplomático en el reinado del rey anterior, de Luis XV. Había sido nombrado diplomático ante Austria. Pero durante su estancia en el país se había ganado la animadversión de la reina María Teresa de Austria, que por cierto, pues era la madre de María Antonieta. Y bueno, pues había ganado esta animadversión por su conducta libertina. Así que cuando María Antonieta llegó al poder al lado de Luis XVI en Francia, Rohan pues no era muy bien visto por la reina. Sin embargo, el rey lo había nombrado gran limosnero de Francia y obispo de Estrasburgo. Pero estos nombramientos no satisfacían su enorme ambición. Él se veía como el poder detrás del trono de un débil Luis XVI, tal como Richelieu lo había sido de Luis XIII. Pero pues la reina era un gran obstáculo, pues siguiendo los consejos de su madre, sentía un gran rechazo hacia su persona. En 1784, de Rohan buscaba pues por todos los medios ganarse a la reina y congraciarse con ella era pues el primer paso para conseguir sus ambiciones, lo que tanto ambicionaba, que era ser ministro detrás del rey, ¿no? Ser ministro del rey. Y bueno, esto era lo que estaba buscando cuando conoció justamente al matrimonio de Lamotte. La astuta Jeanne de Lamotte vio una oportunidad en este interés del cardenal por acercarse a la monarca y empezó a difundir el rumor de que ella era amiga íntima de María Antonieta. De esta manera logró que de Rohan se acercara a ella para pedirle que intercediera por él ante la soberana, siendo su amiga, le hablara bien a la soberana sobre el cardenal. Jeanne aceptó, obviamente, y empezó a transmitirle al cardenal mensajes de parte de María Antonieta, en los que le decía que estaba mucho mejor dispuesta hacia su persona, que entonces podía entrevistarse con él, lo recibiría gustosa, pero siempre que ayudara económicamente a la pareja de Lamotte. Juan entonces les facilitó una suma considerable y de esta manera saldaron sus deudas. Pero la entrevista con la reina no llegaba y el cardenal pues le demandó a Jeanne resultados. Así que ésta tuvo que asegurarle que en la siguiente reunión de la corte, María Antonieta le iba a hacer un gesto al cardenal como señal de buena voluntad. El gesto era una inclinación de cabeza. El problema es que el cardenal no tomaba en cuenta que este gesto lo repartía la reina siempre como saludo a todos sus cortesanos, pero estaba tan ávido de recibir esta buena voluntad de la reina, este perdón de la reina, que cuando ésta le dirigió este saludo, a través de una inclinación de cabeza, él pensó que era la señal de la que Jeanne le había hablado. Semanas después, el cardenal exigió a Jeanne nuevos resultados de su famosa intercesión. Y esta, pues, se vio obligada a entregarle una nota de la soberana en la que le hablaba de tener una entrevista secreta con él siempre y cuando le diera una nueva contribución económica al matrimonio de Lamotte para saldar sus nuevas deudas. En realidad, la carta había sido redactada por el amante de Jeanne, Retaux de Villet, quien falsificó la letra de la reina, pero firmó como María Antonieta de Francia, siendo que la reina solo rubricaba con su nombre de pila. Pero Rohan no se dio cuenta del error y aceptó pagar la intercesión de los estafadores. Para no ser descubiertos ni perder su fuente de ingresos, estos tuvieron que arreglar la famosa entrevista, evidentemente con una María Antonieta falsa. Una actriz y prostituta llamada Nicole Legoix, que guardaba cierto parecido con la reina y que fue aleccionada para seguir la farsa. El 11 de agosto de ese año de 1784 por la noche, vistieron a la prostituta con una réplica de un vestido de María Antonieta y le cubrieron la cara con un velo. De esta forma, en los jardines de Versalles se entrevistó brevemente con el cardenal, nada más para decirle que le perdonaba, que todo estaba olvidado, y entregarle una rosa antes de alejarse lo más rápidamente posible, no fuera a hacer que el cardenal descubriera el engaño. Entonces, a los estafadores se les ocurrió el asunto del collar. Jeanne convenció a de Rohan de que la soberana conocía la existencia del collar y se había entusiasmado con él, pero no lo había podido comprar porque las arcas reales estaban vacías, pero ahora deseaba hacerlo, solo que necesitaba un intermediario que lo adquiriera y fungiera como su aval para que ella después fuera abonando los pagos al joyero. Por supuesto, esto debía hacerse con la máxima discreción, pues se estaba haciendo a espaldas del rey. el rey era bastante más moderado que la reina y por supuesto no le iba a permitir semejante gasto y no fuera a ser que le obligara a devolver la joya. Entonces, bueno, con esta justificación le pidieron al cardenal máxima discreción. De Rohan dudó, porque la joya costaba muchísimo dinero. Sin embargo, un amigo suyo le convenció. Se trataba del conde italiano Alessandro Cagliostro, famoso ocultista, alquimista y masón, que aseguró al cardenal que los astros eran favorables a la famosa adquisición de la joya. En enero de 1785, de Rohan, pues, compró el collar por 1.600.000 libras, costo menor de lo que originalmente valía, pagaderas a 2 años en 4 plazos. Una vez con el collar, se lo entregó a Jean de Lamotte, quien por supuesto no se lo dio a la reina. Los estafadores entonces lo que hicieron fue desmontar los diamantes e intentar venderlos por separado a un precio mucho más bajo de su costo. Pero sus transacciones despertaron sospechas entre los joyeros de París. Era muy extraño que las joyas de una condesa, de la condesa de Lamotte, se vendieran a mucho menor costo de lo que realmente valían, y eso despertó sospechas. Así que los de Lamotte decidieron cambiar de estrategia y Nicolás se marchó a Londres con los diamantes para venderlos allá. De Rohan para entonces interrogó a Jean sobre el collar, y es que pasaban los días y la reina no mostraba el collar en público, no se ponía el famoso collar, y dijo, bueno, pues ¿qué pasa? Si se supone que estaba tan entusiasmada por la joya, ¿por qué no la usa? Para no despertar sospechas, Jean le dijo que el rey podía enojarse si le veía puesto el collar, y que entonces era una estratagema de la reina para que éste no se enterara de la presencia del collar hasta que estuviera totalmente pagado, de que la reina tenía el collar hasta que cubriera totalmente el costo del mismo. Pero los problemas sí llegaron para la estafadora y llegaron cuando se venció el primer plazo para pagar la joya. Cuando el joyero le cobró a de Rohan, este le dijo que pues, no le correspondía el pagar y le mostró una carta firmada por María Antonieta en la que se comprometía a pagar las 400.000 libras del primer abono. Bueno, el joyero pues entonces empezó a exigirle a Jean que presionara a la reina y cuando acosada por él, pues tuvo que confesar que la carta era falsa, pero nunca aclaró qué hizo con el collar, o sea, que no se lo había dado a María Antonieta, y fue entonces cuando el joyero acudió a Versalles a recuperar la joya, o en todo caso, a que le pagaran por ella. Bueno, evidentemente cuando el rey, por instancias de su esposa, llamó al cardenal para explicar el asunto del collar, porque obviamente el joyero dijo que el que estaba involucrado era el cardenal de Rohan, pues este afirmó que la responsable última de todo el asunto había sido Jean de Lamotte, quien había conseguido afortunadamente que la reina le perdonara. María Antonieta, cuando oyó eso, pues puso el grito en el cielo y entonces el cardenal comprendió todo el engaño. Sin embargo, sus explicaciones pues no le valieron de nada, no impidieron que fuera arrestado y además arrestado delante de toda la corte y conducido a la Bastilla. También la condesa Valois de Lamotte fue arrestada, pero su esposo, que estaba aún en Londres, y su amante, que había huido a Ginebra, evadieron la justicia del rey. No así la prostituta Nicole Legoix y Cagliostro, acusados de complicidad. Para todos se pidió la máxima pena. Legoix y Cagliostro al cabo fueron exonerados porque su participación en la estafa había sido mínima, pero el alquimista sí fue obligado a dejar el país. Fue considerado persona non grata por el rey y lo obligaron a dejar Francia. En cambio, todo el peso de la justicia cayó sobre Jean de Lamotte. Se la encontró culpable de estafa, de robo y de usurpación de personalidad, pero no se le aplicó la pena capital. En cambio, la condenaron a cadena perpetua, a recibir latigazos y a ser marcada en el hombro con un hierro al rojo vivo con la letra V de Volus, ladrona en francés. Además, sus cómplices fueron también nominalmente condenados, su marido a galeras, su amante a exilio perpetuo. Pero bueno, pues ambos estaban huidos y pues no enfrentaron el castigo. Bueno, el del exilio perpetuo, pues que sí, el amante. Bueno, tampoco a Jean le fue tan mal. Después de 6 meses de prisión, logró escapar disfrazada de hombre, al parecer con la ayuda externa de alguien no identificado. Ha habido especulaciones acerca de que este personaje no identificado pertenecía a la nobleza, concretamente a los que apoyaban a de Rohan, pero esto no hay pruebas históricas de ello. El caso es que ella, cuando obtiene la libertad, pues huye a Londres junto a su esposo. En cuanto a de Rohan, también salió indemne. Su detención ante todo Versalles fue tomada como una afrenta para la nobleza. El cardenal pertenecía a una familia poderosa, ya lo habíamos visto, y esta familia le defendió, así como toda la nobleza de Rancio Abolengo le defendió. La iglesia, por su parte, se indignó ante el público ultraje inferido a uno de sus representantes. De hecho, el proceso contra el cardenal lo llevó a cabo el Parlamento de París, una especie de tribunal supremo que estaba justamente formado por miembros de la nobleza de viejo cuño, miembros de la nobleza como la de su familia, y no fue juzgado por la justicia del rey, que pues habría tomado otro rumbo quizás su juicio. De esta manera, pues el juicio se convirtió en un duelo entre esta aristocracia que defendía a de Rohan y la reina. Finalmente, el cardenal resultó completamente absuelto, y no solo eso, sino que fue considerado víctima de María Antonieta, a quien la acusaron como la verdadera culpable de todo el asunto. Después de todo, pues era bien conocida su desenfrenada pasión por los vestidos y las joyas, y su forma de disponer del dinero del reino para satisfacer sus caprichos, así que no era difícil considerar que todo el asunto del collar era cosa de ella. Hubo quien incluso la acusó de promover el asunto para castigar a de Rohan, siguiendo instrucciones de su madre en Austria. No ayudó además que tras la liberación del cardenal, la soberana instó a su marido a deponer al clérigo de sus cargos y expulsarlo de la corte y del mismísimo París. Esto no duró mucho, al cabo de un año el cardenal pudo volver a su sede en Estrasburgo. Ahora bien, también hubo un problema, hubo otro pequeño gran problema. Como el juicio fue público, aquí este fue un error garrafal, nunca antes habían hecho así un juicio tan transparente, abierto al público. De hecho, el éxito de la monarquía pues radicaba mucho en mantener sus asuntos velados y en seleccionar cuidadosamente las noticias que transmitían al público. Pero en este caso el juicio fue público y ello lo único que logró fue que la impopularidad de la reina, que ya de por sí existía, dado su origen extranjero y su comportamiento superfluo, pues creció. Y la campaña denigratoria en su contra, que ya existía, se endureció. No ayudó para nada la publicación de las memorias de Jean de Lamothe, quien desde su exilio en Londres escribió justamente sus memorias, y en las que retrataba a María Antonieta como una mujer entregada a todo tipo de excesos. En fin, que el asunto del collar de la reina fue más allá de un caso de estafa. Cuestionó la ostentosa vida de la corte versallesca y extendió la animadversión hacia María Antonieta, no solo entre ciertos miembros de la nobleza, sino entre un pueblo empobrecido, víctima de una sociedad tremendamente desigual y ansioso de un cambio. Bueno, pues si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.